Ok. Bueno, Juan capítulo 21. Lo vamos a leer antes finalmente los versículos 1 al 11. Luego vamos a estar mirando otros versículos, quizás en este mismo capítulo, en otras partes de la Biblia. Pero Juan capítulo 1 es el último de los evangelios, los cuatro evangelios. 21, 1 al 11. ¿Ya encontramos? Ok, voy a comenzar, ustedes me ayuden a conseguir la lectura. 21, versículos 1 al 11, que dice: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: Voy a pescar. Ellos le dijeron: Vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: No. Él les dijo: Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la pudieron sacar por gran cantidad de peces. Okay. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: Es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ceñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellos y ellas y pan. Jesús les dijo: Traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 143. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: Amén. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿Tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Yo dije hasta el 11, pero está bien aquí el 12. Vamos a orar y vamos a pedir la ayuda del Señor en recibir la palabra. Padre Santo, Padre Bueno, te damos gracias, nuestro Padre Celestial, por este día que tú nos has dado. Señor, sabemos que tenemos mucho por lo cual de darte gracias en esta mañana. Señor, queremos enfocarnos en lo que debe ser nuestro deber, lo que debe ser el anhelo de nuestro corazón, lo que debe ser, Señor, lo que nos motiva y lo que nos guíe, Señor, en servirte. Ayúdanos, Señor, de examinar esta historia de lo que pasó con los pescadores. Y ayúdanos, Señor, de ver que nosotros somos pescadores de hombres, como ellos también eran pescadores de hombres. Ayúdanos de ver, Señor, que no es en vano la cosa que hacemos en la obra tuya. Todo tiene su día de recompensa. Todo, Señor, tiene su reconocimiento delante de ti. Tú conoces, Señor, cada corazón, cada persona que está aquí y su condición espiritual. Ayúdanos, Señor, de acercarnos a ti, buscando, Señor, este poder que necesitamos en nuestras vidas, esta comunión contigo. Y ayúdanos, Señor, ayúdame a mí de quitar lo que es de la carne de mí, y Señor, de estar guiado por el Espíritu Santo, y cada persona aquí, iluminado por el Espíritu Santo, en escudriñar, disfrutar, Señor, las palabras, esta palabra de Dios que habla de nuestro Señor. Ayúdanos, Señor, de comenzar este año bien, de estar trabajando como nunca antes, porque sabemos, Señor, que tu venida está cada vez más cerca. Y hay almas perdidas que tenemos que, Señor, estar trabajando. Y pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Este es un mensaje que hace varios años yo preparé este mensaje. Me imagino que este mensaje está bastante antiguo. Lo que yo hago es que yo regreso, yo estudio de nuevo el pasaje, yo miro si hay algo que Dios quiere hablar a mí, hablar a ustedes. Entonces, el mensaje es ¿Estás involucrado en los negocios de Padre? Es una pregunta. ¿Estás involucrado en los negocios de Padre? Podemos nosotros estar ocupados en muchas cosas, hermanos. Hay cosas que pueden consumir nuestro tiempo. Pero aquí encontramos que Jesucristo, cuando vemos Jesucristo, los pescadores, vemos las pescas milagrosas, ¿no? Y sabemos que aquí en Colombia el término representa otra cosa, pero no vamos a preocuparnos por eso, vamos a mirar lo que la Biblia dice. Sin embargo, tenemos nuestra parte para hacer la obra del Señor. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? ¿Qué está haciendo? ¿De verdad está ocupando un asiento en la iglesia o está ocupando su puesto que Dios le ha dado? Está trabajando en una forma que agrada a Dios. El lugar donde de usar los dones que Dios nos ha dado está en la iglesia local, hermanos. Para desarrollar esos dones, para estar trabajando, aprendiendo, creciendo, está en la iglesia. Dios, vamos a ver qué hizo este vehículo de la iglesia. Pero podemos imaginar cuando uno prometa algo a un amigo que no va a ver por un tiempo, de no olvidarle. Tenemos que honrar una amistad, tenemos que honrar un compañerismo. Hemos visto líderes y sus causas. Vemos muchas personas que dan a las obras de caridad. Vemos personas que están trabajando en derechos civiles. Vemos unos que están motivados por propagar su religión de odio, como los musulmanes. Encontramos otros que son los otros extremistas, los racistas de los nazis y del Ku Klux Klan en los Estados Unidos, que son racistas, que son supremistas. Y todo tiene su agenda. Y aquí en este mundo encontramos muchas agendas, hermanos. Encontramos personas que tienen como su movimiento por paz. Y no cada movimiento por paz es muy bueno. Hay unos que son traicioneros, hermano. Tuvimos un traicionero en los Estados, en el tiempo de la guerra de Vietnam, que era Jane Fonda, que traicionó mucha gente que estuvieron sufriendo por la causa de defender su país, los soldados que eran encarcelados. Pero, de verdad, los discípulos aquí, la iglesia no es cualquier movimiento. No es algo hecho por los hombres, es algo hecho por Dios. Es una institución que Dios ha hecho. Primeramente, Él hizo la familia. Segundo, cuando llegamos al tiempo de Noé, encontramos que Él instituyó el gobierno humano. Pero encontramos aquí que instituye la iglesia. Y nosotros somos parte de su iglesia, amén. Somos miembros de su cuerpo, amén. Pero es la causa correcta. Otros tienen una causa que es de hecho de hombre, que está basado sobre odio, está basado sobre cosas de demonios, muchos de ellos, ¿no? Pero nosotros tenemos algo que viene de Dios. Tenemos algo que es eterno, tiene un propósito eterno, que puede llevar las almas al cielo por la predicación de la palabra. Pero, ¿qué es la cosa que el Señor les había instruido? De esperar su regreso. Vamos a mirar brevemente en el libro de Lucas algo que va en conjunción junto con este pasaje que podemos considerar como el Señor Jesucristo mismo enseñó que es el reino. Entonces Lucas 12 35 al 37 encontramos estos versículos. Dice, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, y le abran enseguida. Y dice versículo 37, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Bueno, hermanos, encontramos un cuadro de eso pasando aquí en Juan 21. Obviamente no es la cumplición de esta profecía, pero encontramos un ejemplo un ejemplo de cómo eso pasa. Y vamos a examinar varias cosas que pasaron en este pasaje. Miramos unas características del Señor, en cómo Él enfatizó la importancia de seguir con la obra. Porque la obra es de Él, ¿no? ¿Quién fundó la iglesia? El Señor Jesucristo. Él entregó eso a sus apóstoles, ¿no? Y luego, cuando ellos murieron, ¿quién recibió eso? Nosotros, hermanos, nosotros. Nosotros estamos encargados con esta obra. Pero vamos a ver el primer punto. Tengo 3 puntos para compartir con ustedes en esta mañana. El primer punto es la carisma del Señor. La carisma del Señor. Entonces, miramos en versículo 1. Dice, después de esto, para ver qué cosa, tiene que leer los capítulos antes, obviamente. Eso es como aprendemos cosas de la Biblia, no vamos a hacerlo en esta mañana. Pero dice que Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Entonces, encontramos que Él había aparecido a ellos antes, pero aquí Él encuentra 7 de sus discípulos. Y adivina quién es el líder de este grupo. El líder de este grupo, obviamente, es Pedro. Yo no sé, pero yo puedo identificarme mucho con Pedro, ¿no? Porque Pedro era una persona que muchas veces Él habló y luego pensó después, ¿no? Y yo creo que yo tengo esa debilidad, hermanos, oren por mí. Porque es muy fácil de decir una cosa antes que uno piensa bien la cosa. Pero sabe que él deseaba ver al Señor otra vez, aunque él le había visto resucitado de entre los muertos. Pero él deseaba evitar la vergüenza del Señor por su tiempo de negarle. Ustedes recuerdan la historia cuando negó al Señor 3 veces. Pero el Señor también tenía un deseo para enseñar a Pedro algo en este proceso. Él quiso enseñar a Pedro no de confiar en sus propias esfuerzas. Hermanos, no podemos hacer la obra de Dios en nuestras propias esfuerzas. Tenemos que confiar en el Señor, en el autor y consumador de nuestra fe. Tenemos que tener el poder del Espíritu Santo que nos da el poder que necesitamos. Pero sabemos que tenemos un enemigo, como Pedro tuvo su lucha aquí. Vamos a ver en Lucas capítulo 22 lo que estuvo pasando en la vida de Pedro. Cualquier hombre que Dios va a usar es un blanco por Satanás. Marca estas palabras, aunque no están en la Biblia, pero marca este versículo, que vamos a ver estos versículos. Y deben buscar, hermanos, la manera de orar por su pastor, por su iglesia, los obreros de la iglesia. Y deben dar cuenta que nosotros somos blancos de Satanás. Somos blancos del enemigo. Nota lo que dice en 31. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Este hombre, Pedro, estuvo siempre diciendo, más que una vez, mejor dicho, estuvo diciendo eso. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Bueno, sabemos que Satanás iba a usar su poder en contra de él, pero encontramos aquí que era el Señor que quiso usar a Pedro. Nosotros sabemos lo que pasó cuando leemos la historia de la Biblia. ¿Qué pasó en el día de Pentecostés? 3,000 personas aceptaron al Señor. Este hombre fue grandemente usado. Pero tenemos que ver que estuvo trabajando, estuvo obrando este poder de las tinieblas. Hermanos, estamos siempre en una batalla espiritual. Mira en capítulo 22, versículo 53, lo que dice. Dice, habiendo estado con vosotros, eso no es... Sí, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. ¿Quién tiene esa potestad? El diablo, los demonios. los que son del mundo que le siguen. Pero nosotros sabemos que le hemos leído que gracias al Señor, que el Señor mismo había orado por Pedro. Y déjame decirles, hermanos, de parar en este momento, en este año, ¿cómo es que vamos a orar por los hermanos? ¿Cómo vamos a orar por la iglesia? ¿Cómo vamos a orar que el Señor utiliza a nosotros? ¿Cuántos quieren ser usados por el Señor? Señor, heme aquí, envíame a mí. Deja que, Señor, yo sea la bendición al hermano o la hermana fulano de tal. Señor, ayúdame de hacer más en tu obra, Señor. Ayuda, usa mi vida. Ayúdame, Señor, de ser una bendición, no un estorbo, no una tropieza para nadie. Pero, Señor, usa mi vida. Ayúdame de hablar las palabras que dan aliento. Ayúdame, Señor, de hablar y hacer las cosas que ayuden a mis hermanos, ¿sí? Que yo puedo expresar no solamente mis palabras de amor, pero yo puedo mostrar dónde está mi fe y mi amor por mis acciones. Como dicen, que las palabras son baratas, pero los hechos gritan, ¿no, hermanos? Entonces, queremos ser personas de la palabra, hacedores de la palabra, y sabemos que el Señor había aparecido a ellos, siete personas, pero aquí encontramos la primera vez. Vamos al libro de Juan, y vamos a ver cómo el Señor se manifestó a ellos. En capítulo 20, versículo 19, dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y, puesto en medio, les dijo: paz a vosotros. Obviamente hay unos como los musulmanes que quieren decir que es un término de ellos. Pero créanme, hermanos, eso aquí es del Señor. No tiene nada que ver con los musulmanes. Pero en la segunda vez, capítulo 20, versículo 26, dice: 8 días después. Es un buen pensamiento, hermanos. 8 días después. ¿Qué quieren decir? El día del Señor. ¿Dónde estuvieron ellos? ¿Dónde estuvo el Señor? Y nosotros debemos estar, hermanos, en 8 días, ¿dónde? Aquí en la iglesia, ¿no? Porque es el día del Señor. Yo digo algo que es bíblico, hermanos, y yo les muestro aquí dónde está. Dice, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo: paz a vosotros. ¿Nota que Él está diciendo paz a vosotros? Entonces, vamos a mirar eso en un momento. Pero vamos a ver la tercera vez. En este capítulo 21 que estamos mirando, en el versículo 14, que dice: esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Pero, hermanos, Él llegó diciendo: paz a vosotros. Paz a vosotros. Yo no sé qué lo que necesitan en sus vidas en este día, en este año, pero la presencia del Señor en la vida del creyente trae paz. La presencia, necesitamos que el Señor esté con nosotros. Él sabía porque ellos estuvieron molestados. Uno no tiene paz primeramente hasta que conoce al Señor, porque la Biblia dice que no hay paz por los malos, ¿no? Pero uno puede tener una paz interna hasta que uno no puede tener esta paz interna hasta que está de acuerdo con el Señor. En el libro de Isaías, capítulo 26, el versículo 3, encontramos unas palabras que dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Sabemos que el diablo va a poner cosas negativas en nuestras mentes, pero tenemos que perseverarnos en pensar en el Señor. Tenemos que pensar en la palabra de Dios. Tenemos que meditar. El Señor quiere ayudarnos con nuestras angustias. El Señor quiere ayudarnos con nuestras dudas. Él quiere ayudarnos con nuestras debilidades, porque Él y únicamente Él es el príncipe de paz. Tú tienes que amar al Señor, tú tienes que amar a su iglesia y tú tienes que amar a su palabra. En Salmo 119, Salmos 119, versículo 165, que dice: mucho paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Yo estuve hablando con una señora en esta semana, o el otro día cuando yo fui para el hospital, puede ser el sábado antepasado, pero una señora me preguntó: ¿tú has memorizado eso de la Biblia? Yo dije: señora, yo amo la Biblia. Yo amo la Biblia, yo amo la palabra de Dios, pero no podemos ser solamente oyedores de la palabra, sino tenemos que ser hacedores de la palabra, hermano. Entonces, encontramos que cuando los 70 fueron enviados en Lucas capítulo 10, encontramos que ellos llevaron este dicho. En Lucas 10 y versículo 5, dice: en cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea esta casa. Bueno, la mayoría del mundo sin Cristo son como personas enfermas que no saben qué tienen, no saben qué es. Pero ellos buscan una paz falsa que el mundo ofrece. Buscan eso en las fiestas, buscan eso en el trago, buscan eso en el vicio, buscan eso en cualquier cosa que no es de Dios. Pero ellos creen que no son tan malos porque se comparan con uno al otro y piensan que no son tan malos. Pero para tener la paz que sobrepasa todo entendimiento, uno tiene que conocer al Señor y tiene que estar bien con el Señor. Hay hogares que son como zonas de batallas. Créeme, hermanos, cuando hace muchos años, yo estoy hablando más que 20 años, ¿no? Yo comencé de ir a las casas y arreglar los televisores. ¿Y sabe lo que yo encontré? Dañado. Aquí eso no es, pero eran los remotos. ¿Y sabe lo que hicieron con los remotos? Se enojaron y... sí. Y hasta que yo comencé a preguntarles: ¿han estado peleando? Sí, sí, ya hemos estado peleando. Sí. Y me confesaron. Pero hay muchos hogares que son como zonas de batallas. Y si tú quieres paz en tu casa, tú necesitas escuchar del Señor. Muchos hogares hoy día no tienen paz porque la Biblia es solamente un libro en la biblioteca. ¿Sí? Pero por nosotros sabemos que la Biblia debe ser el libro de Dios. Y cuando leemos, está escrito sobre nuestros corazones. Es algo que nos transforme, algo que nos hace diferente. No puedes escuchar del Señor si no leas a su palabra. Yo estuve hablando con una señora ayer que me dice que es católica. Yo le dije: ¿usted lee la Biblia? Ella fue honesta, dijo que no. Hay muchos que no leen la Biblia, y uno no puede escuchar Dios hablando a menos que lea su palabra. Pero aquí encontramos lo que pasó con los discípulos. Eso fue una prueba de la resurrección, y ellos fueron hechos testigos de esta resurrección. Y ellos fueron enviados a Galileo para esperar ahí. Entonces, en Mateo 28, versículo 7, Mateo 28, versículo 7, el mismo capítulo donde encontramos la gran comisión, capítulo 28, y versículo 7, encontramos que dice entonces, 7, perdóname, dice: e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, y aquí os lo he dicho. Ese es el ángel aquí hablando. Y también cuando seguimos en el mismo contexto, en Mateo 28, versículo 10, encontramos que encontraron al Señor. Aquí Él está hablando. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Entonces el orden era para ellos en este momento de ir allá a Galilea. Y vamos a encontrar su razón. Su razón porque tuvo que aparecerse a ellos, porque tuvo que estar ya animándoles, es porque ellos faltaron la fe. aún después de verlo resucitado de los muertos. Cuando seguimos en este mismo capítulo 28 de Mateo, capítulo 17, dice: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Sabe qué? Él quiere calmar nuestras dudas, hermanos. Él quiere darnos esa confianza. También en Lucas 24:11, que dice: mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Cuando las mujeres vinieron hablando que habían visto al Señor, entonces ellos tomaron eso como locura. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? No, están diciéndome la verdad. Pero bueno, necesitamos, hermanos, avivar nuestra fe. Tenemos que mantener los ojos en el Señor resucitado, en el hecho que Él venció la muerte, venció todos estos enemigos que tenemos. Pero tuvieron falta de fortaleza, de ánimo. No pudieron ir en sus propias fuerzas. Había algo que les faltó. Hay muchos que faltan ánimo porque intentan ir en sus propias fuerzas. En 2 Pedro capítulo 3, los versículos 17 y 18, que dicen: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. No podemos comenzar en nuestras fuerzas, ni podemos seguir en nuestras fuerzas. Debemos exhortar hermanos, los hermanos diariamente. En el libro de Hebreos, no dice de vez en cuando. Hebreos capítulo 3:13. Entonces, hermanos, debe ser un hábito que desarrollamos cada día. Yo voy a preguntarles: ¿ustedes están animando, exhortando los hermanos diariamente? Yo quiero que miren eso en Hebreos 3:13. Es algo que hacemos cada día de la vida. Dice: antes exhortar los unos a los otros, ¿cuándo?
Cada día.
Entonces, si yo no lo hago mañana, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué? Estoy pecando, ¿sí? Si no lo hago mañana, estoy pecando, ¿no? ¿Sí? Si yo no estoy en contacto con mis hermanos para animarles mañana, ¿yo estoy qué? Pecando, ¿sí? Dice: cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Sabe que el pecado engaña a uno? Todos de nosotros tenemos nuestras debilidades, y yo voy a decirles, hermanos, necesitamos uno al otro. Necesitamos estar orando. Puede ser que no es el mismo hermano que encuentra mañana que estuvo con este hermano ayer, pero debe ser que está buscando que Dios usa su vida. No es que, ay, pero yo no tengo puesto en la iglesia, yo soy una mujer. Estas mujeres llevaron las noticias del Señor resucitado. No importa, todos de nosotros tenemos cosas que podemos y debemos hacer en la obra del Señor. Busca la oportunidad, busca la oportunidad. También en Hebreos 24:25, capítulo 10, yo quise decir, versículos 24:25 de capítulo 10, que dice: y considerámonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que el día se acerca. Uno que casualmente visita la iglesia no puede exhortar diariamente. No puede. Tienes que conocer a los hermanos, tienes que tener un amor por la iglesia, y si no tienes un amor por la iglesia, ¿cómo puedes amar al Señor? ¿Cómo pueden? Entonces, tenemos que ver que ellos fueron dados de nuevo. Como encontramos en Hechos 1:8, nos vamos para allá, pero debemos conocer muy bien este versículo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. De verdad, nosotros, ¿quiénes son los testigos del Señor Jesucristo? Nosotros, porque nosotros tenemos este poder. Bueno, regresamos a Juan capítulo 21. Nosotros, entonces, ¿cómo estamos testificando, hermano? ¿Cómo estamos usando nuestro testimonio? ¿Cómo estamos hablando de nuestro Señor a las personas perdidas? En capítulo 21, versículo 9, dice, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Yo he usado eso para hablar a las personas que son machistas. Ah, tú no puedes hacer eso porque es trabajo de mujer. Aquí el Señor lo hizo. Aquí el Señor lo hizo. Entonces nosotros, hermanos, ni somos feministas, ni somos machistas. Nosotros ni somos liberales, ni somos legalistas. Somos cristianos bíblicos. Somos fundamentalistas, hermanos. Amén. No vamos a ningún extremo que el mundo tiene. Pero Él no vino para comprar, si Él quiso venir para cuidar de ellos. Ellos pudieron, me imagino, recordar los milagros, pudieron recordar cuando Él multiplicó los peces y el pan, y ellos tuvieron fe no en el hombre, no en el sistema del gobierno, sino en el Dios viviente, el Creador de los cielos y la tierra. Dios quiso por ellos tener la fe para convertirse en estos grandes apóstoles que Él iba a usar, teniendo la autoridad dada por Dios. Bueno, ya hemos visto la carisma del Señor, ahora veremos la causa del Señor. Punto número 2. Jesús pasó su ministerio revelando. ¿Qué es la cosa que reveló? Juan capítulo 8, versículo 26. Juan capítulo 8, versículo 26. Dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Él vino para ayudarnos a conocer el Padre. Él vino eso. Y también él vino revelando esas verdades a estos pescadores para convertirlos en sus discípulos. En Mateo capítulo 4, el libro de Mateo capítulo 4. Y cuando alguien quiere decir amén, se puede, ¿no? O gloria a Dios, o aleluya. Ok, Mateo 4, 17 al 22, ¿qué dice? Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré, ¿qué? Pescadores de hombres. Entonces, ellos dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, y remendaban sus redes y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca de su padre, le siguieron. Bueno, ellos fueron entrenados por el Señor Jesucristo. Y cuando llegamos a Juan capítulo 21, yo quiero que ustedes miren la palabra que el Señor Jesucristo usa por ellos. En Juan capítulo 21, versículo 5, Él dice, y les dijo, hijitos, nota la ternura del Señor, hijitos, hablando a ellos, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Juan era el primero de reconocer al Señor. Mira el versículo 7. Dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ceñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Bueno, sabemos que cuando estudiamos la historia de la crucifixión, Juan era el único discípulo que se quedó al lado del Señor Jesucristo. Y también él fue conocido como el discípulo amado. El discípulo amado. Cuando encontramos las personas más cerca al Señor, era Juan. Juan era el número uno en su cercanía al Señor. Y mira cómo Juan aprendió esas cosas del Señor. Porque cuando leemos las cosas de Juan, él dice, hijitos. Porque, ¿qué pasa con un discípulo? Hace lo que hace el maestro. Discipular es por nosotros de aprender de ser como otro. Hermanos, debemos aprender de ser como Cristo. Debemos estar creciendo en ser más como Cristo en este año. En lugar de alejarnos del Señor, avergonzarnos, debemos estar acercándonos al Señor. Debemos buscar esa ternura. ¿Cuántos de ustedes quieren ser tiernos? Con su esposa, con sus hijos, con los de la iglesia. Amén. Tiene que pasar tiempo con el Señor. Tiene que pasar tiempo con el Señor. Tiene que pasar tiempo leyendo la Biblia. Esta ternura no viene de nosotros, hermanos. Viene de Dios. Viene de Dios. Y si queremos las bendiciones de Dios en nuestras vidas, si queremos que Cristo sea el centro de nuestras vidas, que sea el centro de nuestros hogares, si sea el centro de nuestra iglesia, tenemos que pasar tiempo con Él. Tenemos que enseñar a nuestras esposas, tenemos que guiarles a nuestros hijos, pasar tiempo con el Señor. No es algo pesado para ir a la iglesia, no es algo pesado para leer la Biblia, no es algo para pesado para orar. Es un deleite, es un deleite, es un privilegio, es un gozo. Hermanos, ¿están todos dormidos? Sí, es un gozo. Es algo que todos de nosotros necesitamos aquí en esta vida, hermano. Que necesitamos pasar este tiempo con el Señor. Y fue un término que muestra el profundo amor de un maestro hacia sus discípulos. Pero ellos se fueron para pescar. Uno puede decir, ¿por qué se fueron para pescar? Yo no sé. Yo no sé, la Biblia no dice. Solo dice que se fueron para pescar. Pero Dios tuvo otro propósito por las vidas de estos hombres. Y yo quiero compartirles algo, Romanos 11:29. Cuando uno tiene dificultades en su matrimonio, debe recordar sus votos. Y cuando uno tiene dudas, debilidades en seguir el ministerio, debe recordar este versículo. Hay unos que usan eso por otras razones que no son bíblicas, pero aquí yo quiero que miramos eso en versículo 29. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios me puso con esa mujer, es hasta la muerte, hermanos. Es hasta la muerte. Dios me llama al ministerio y seguir adelante, hermanos. Hay unos que han dicho que fueron llamados por Dios, pero ¿dónde están? ¿Cómo están sirviendo al Señor? ¿El Señor se equivocó? O ellos muchas veces se descalifican. O ellos no contestan o no pagan un precio para servir al Señor. Pero aquí encontramos que ellos estuvieron pescando como hicieron en el principio cuando el Señor les encontró. Y el Señor les dijo dónde echar la red. ¿Sabe qué, hermanos? El Señor tiene una obra y lugar para todos de nosotros. Oh, pero ¿qué puedo yo hacer? Pregunta al Señor, ¿dónde puede ir a echar la red, hermanos? Pregunta, Señor, ¿qué puedo hacer en este año? ¿Cómo puedo ganar almas? ¿Cómo puedo servir en tu obra? Pregunta al Señor, ¿dónde Él quiere que usted eche la red, hermanos? Pregúntale, escúchale cuando Él habla. Porque debemos conocer la voz de Dios en haciendo los planes de nuestras vidas. ¿Sabe que cuando uno comienza de plan sin el Señor, está destinado por fracaso? Puede tener dinero, puede tener popularidad, pero si deja el Señor al lado de sus planes, es la cosa más necia que puede hacer. Dios tiene un lugar, una obra y llamamiento específico por cada persona. A veces Dios tiene que recordarnos de cumplir nuestro ministerio. Pero la primera vez no vamos para allá, pero en Lucas capítulo 6, capítulo 5, versículo 6, encontramos que la red rompió. Pero aquí no, no rompió en esta vez. Porque aquí tuvimos el Señor resucitado de los muertos. Ya hemos visto dos puntos: la carisma del Señor y la causa del Señor. El último punto que vamos a ver es el compañerismo con el Señor. Él preparó la comida por ellos. Fue un gran desayuno y compañerismo con el Señor. Pedro puso su ropa, se fue para ver al Señor. Pero debemos, hermanos, siempre mostrar respeto a la presencia de Dios. Debemos llegar a la iglesia con una reverencia. Amén. Cuando estamos orando, si sea la mesa o cualquier lugar, debemos mostrar una reverencia a Dios. Porque no estamos hablando con cualquier persona, estamos hablando con el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, el uno que un día va a ser nuestro juez. Debemos respetarle. Debemos respetarle. Un día vamos a estar allá dando cuenta de sí. Y cada palabra vamos a dar cuenta por lo que hemos dicho. Cada palabra, hermanos. Eso es importante, ¿no? ¿Cree que no? Pero debemos mostrar ese respeto, investir en los himnos que cantamos, sagrados y música, en todo. Tenemos que glorificar y honrar a Dios en todo de nuestras vidas. Dios mostró su provisión por ellos teniendo una comida preparada y obrando un milagro de los peces. ¿Y sabe qué, hermanos? Él va a cuidar de nosotros. Yo no sé qué cosas que tienen este año. Están hablando de sequía aquí. Están hablando del precipicio fiscal en los Estados Unidos. Están hablando de cosas, muchas cosas negativas. Dicen que es un tiempo muy difícil para los misioneros. Pero, hermanos, servimos el Creador de los cielos y la tierra. Servimos el uno que es Rey de Reyes. Él no va a descuidar de nosotros. Él no va a descuidar de ninguno de nosotros si usamos fe en Él, si ejercemos fe en Él. Él pidió si ellos habían pescado algo, pero quiso probarles. Él no vino para comprar, Él vino para dar. Él vino para mostrar que ellos tuvieron que seguirle a Él, tuvieron que confiar en Él. Y nosotros, hermanos, en este año 2013, podemos confiar en Dios. Podemos confiar en la palabra de Dios. Podemos confiar en las promesas de Dios. Si Dios nos pide algo, uno dice, ay, yo tengo que dar diezmos, yo tengo que ser fiel a la iglesia. No es porque Dios tiene necesidad. Dios no necesita nuestro diezmo. Él no necesita nuestras ofrendas. Pero para dar, por Él de recibir, por nosotros de estar en una condición de recibir de Él, tenemos que estar viviendo por la fe. Con Abraham, Dios pidió Isaac. Y nosotros encontramos que tenemos que poner Dios primero, porque el diezmo es de ¿quién? Del Señor, de Jehová. Entonces, tenemos que ver que yo no hago cosas para recibir de Dios. Yo hago cosas porque Dios es digno. Dios es digno. Dios es digno. Porque Dios es digno, yo le sirvo. Porque Dios es digno, yo confío en Él. Y Él va a suplir nuestras necesidades. Uno no puede mirar a la iglesia, el pastor o misionero. Uno tiene que mirar al Señor. Tiene que mirar al Señor. El Señor va a suplir nuestras necesidades, hermanos, por sus riquezas en la gloria. Ellos habían pasado toda la noche. ¿Qué pasó? Nada, nada. Y hay veces, hermanos, en nuestras vidas, hay veces que vamos a pasar en la iglesia. ¿Hay almas salvas? Bueno, esta vez no, pero predicamos el Evangelio. Quizás no vamos a estar bautizando personas, pero tenemos que seguir, hermanos, echando la red. Tenemos que seguir, hermanos. No podemos convertirnos en desanimados ni perezosos. Tenemos que trabajar como si fuera que todo depende de nosotros. Y tenemos que trabajar en esta forma, pero orar como si todo depende de Dios. ¿Sí? Tenemos que hacer nuestra parte. ¿Qué hubiese pasado si no hubiesen echado la red? hubiesen recibido bendiciones? Tenemos que echar la red, hermanos. Tenemos que estar haciendo eso. Y Romanos 13, versículo 12. Romanos 13, versículo 12. Estamos aquí quietos, eso me asusta. En 13, 12, que dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Yo quiero que subrayen esta palabra armas. Armas. Estamos en una milicia, hermanos. Estamos en un ejército. Estamos en una batalla espiritual. En una guerra. ¿Sí? Como dice Chávez, ¿no? No, como dice esa palabra. No, pero estamos en una guerra. Es una guerra y nuestras armas son armas de la luz. Pero cuando estamos escuchando y obedeciendo a los mandamientos de Dios, entonces dejamos los resultados en las manos de Dios. Dios nos quita la maldición sobre el trabajo. Él no nos quita, mejor dicho, esta maldición sobre el hombre que Él puso en Génesis 2:15. Pero Él puede hacer placentero ese trabajo, hermanos. Perdónme, cuando suena un celular me descuadro en todo lo que digo, ¿no? Pero bueno, el Señor, Él hace el trabajo placentero. Él nos da placer en hacer la cosa, porque la Biblia dice, sus mandamientos no son gravosos. Podemos servirle con gozo. En una fábrica, uno puede tener placer en el trabajo, porque sabe que su vida está glorificando al Señor. Bueno, yo trabajo en esa fábrica, pero realmente yo trabajo por el Señor. El Señor me dio ese trabajo en esa fábrica. Amén. Y tiene que dejar su luz brillar, que otros pueden ver, porque allá hay almas perdidas y tenemos que utilizar, hermanos, las armas de la luz. No sabe, nosotros no vamos a saber uno de nosotros hasta que llegamos al cielo como Dios ha usado nuestras vidas. No vamos a saber, hermanos. No, es imposible de saber todo que Dios tiene guardado en el cielo. Es imposible saber. Pero uno que trabaja en el ministerio puede esperar en Dios. Pero fe sin obras está muerta, ¿no? Está muerta. Si yo digo, yo confío en Dios, pero yo no he hecho la red. Si yo no estoy trabajando, bueno, el hombre de Dios debe trabajar, cuidar y probar su ministerio. Es trabajoso, no es para los perezosos. Dios no busca hombres perezosos. Él busca hombres trabajando. ¿Sí? Él buscó hombres que estuvieron ocupados en algo para ponerles a trabajar en otra cosa. Pero encontramos que Él probó el corazón de Pedro. No vamos a leer todos esos versículos, pero Él había prometido dar su vida por el Señor. ¿Sabemos lo que Él hizo? Negó al Señor 3 veces. Y así, en este contexto, cuando leemos el fin de este capítulo, el Señor le preguntó 3 veces a Pedro. ¿Es malo lo que hace el Señor aquí? ¿Es malo? ¿Por qué el Señor quiso avergonzar a Pedro? ¿Ha pensado eso? Tenemos que confesar en público nuestras ofensas públicas para recibir perdón. ¿Sí? Tenemos que confesar las cosas. Pedro aprendió de ser contable al Señor. De ser contable. No importa lo que los otros piensen, lo que es importante, lo que piensa mi Señor. Hay preguntas que podemos preguntarnos. ¿A quién realmente estoy buscando agradar? ¿A quién realmente estoy buscando agradar? ¿A qué persona o personas estoy trabajando para ayudarles en sus necesidades? ¿A qué persona o personas estoy tratando de ayudarles en sus necesidades? ¿Con qué cosa o con qué persona estoy en competencia? ¿Con qué cosa o con qué persona estoy en competencia? ¿Y cuáles son las recompensas que yo estoy buscando? ¿Cuáles son las recompensas que yo estoy buscando? ¿Y qué culpa o vergüenza estoy buscando tapar? ¿Qué culpa o vergüenza estoy buscando culpar? En conclusión, debemos estar en los negocios de su padre. De nuestro Padre. Y aun si dudamos, aunque dudamos las cosas, Dios no niega su llamamiento. Él no niega eso. Tenemos que echar la red por predicar el evangelio a las personas perdidas. En comparación con otro tiempo, cuando los discípulos pescaron, la red no rompió. La diferencia es aquí, es que tenemos el poder de la resurrección. Eso es lo que el Señor está ilustrando aquí. El bote es como la iglesia, que tiene obreros llamados de Dios al ministerio. Los peces son las almas. Los peces entrando en la red muestran que vamos a encontrar resultados si echamos la red. Hay veces que vamos a pasar tiempos, hermanos, y no vamos a tener casi nada. Pero algunos van a aceptar a Cristo y el Evangelio. Y sabemos que el Señor guardó su promesa de estar con ellos, aunque unos y varios dudaban. Pero como el Señor les preparó una comida, nosotros necesitamos comida espiritual que recibimos de Él. Cada creyente debe tener una iglesia donde recibe alimento espiritual y tiene un pastor que apacienta la grey. Los predicadores llamados por Dios no predican lo que multitudes quieren escuchar. Tenemos que predicar y enseñar lo que es útil. Tenemos que anunciar todo el consejo de Dios. Necesitamos tener compañerismo con el Señor cada día. Si pasamos un día sin el Señor, no estamos pasando tiempo con el pan diario. Cada creyente tiene que pasar tiempo con Dios en leyendo su palabra y en oración. Si el Señor entraría en tu hogar, ¿te encontraría haciendo que Él manda para hacer? ¿O qué quieres que Dios hace contigo en este año? ¿Estás contento o contenta con lo que haces por el Señor o has hecho? Lo mismo en la iglesia. ¿Estás haciendo en la obra de Dios lo que trae personas al Señor? ¿Estás haciendo tu mejor esfuerzo para aprender del Señor y para servirle? ¿Qué estás haciendo para evangelizar y discipular? ¿Quieres ayudar a la iglesia a crecer? ¿Estás involucrado en los negocios del Padre?